Malditos Veganos, episodio 59. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Malditos Veganos, el podcast en el que yo, Sergio Guayar, y Sekiam, el activista gamer, bueno, pues os comentamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo. Hola, Sekiam, ¿cómo estás? Ah, es verdad, es verdad. Bueno, hoy tampoco está Sekiam aquí. Hoy tenemos a Miriam Jiménez. Hola, Miriam, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
A ver, no seáis muy duros ni duras con Sekiam. El pobre Sekiam ha tenido un pequeño percance, está bien de salud, entonces no pasa nada, pero no ha podido venir hoy, le hacía mucha ilusión y no ha podido venir hoy a grabar el capítulo. Pero bueno, tenemos a Miriam, que nos va a ilustrar perfectamente sobre este tema que nos habéis pedido bastante.
Lo voy a intentar. Voy a intentar tratarlo, tratando todos los temas posibles que hay alrededor de esto.
Y es que es un tema bastante peliagudo, ¿no? Y que seguramente muchas personas se van a sentir un poco como afectadas, pero también hemos recibido mensajes precisamente para dar un poco nuestra visión de este tema. Así que bueno, antes de empezar, pues os recuerdo pues nuestro, pues eso, que podéis estar ayudando, apoyando a este podcast desde malditosveganos.com, siendo unos malditos Bulbasaur o unos malditos Ivysaurs. Y bueno, ronda de saludos, por supuesto. Voy a ir un poco rápido, lo siento, no se sientan afectados, patrones. Tenemos a The Marshall, a Patricia, a Maga4120, a Hikaru, a Javicobos, a Mikel2402, que siguen siendo unos malditos Ivysaurs. Tenemos también a Mr. Papaya, Nuria y Honey Banani, que siguen siendo unos malditos Bulbasaur. Así que un aplausito, ole, 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 para todos vosotras y vosotros. También, bueno, a la gente que se suscribe en Twitch, también os queremos, ¿eh? Os queremos igual, no os hacemos de menos. Y, por supuesto, eso, que si estás escuchando esto desde Spotify, desde iVoox, te estás perdiendo la oportunidad de vernos en directo, de ver a Miriam, a mí, a Sekiam, a cualquiera de los invitados que tengamos aquí. malditosveganos.com/directo para Twitch, y también que sepáis eso, que tenemos un Discord, un foro, como lo queráis llamar, y podéis llegar desde malditosveganos.com/foro. Y ahora sí, lo último que quiero decir es que, bueno, si no lo sabéis, soy dietista. Entonces, bueno, tengo un grupo de Telegram abierto, gratuito, en donde cuando puedo me voy pasando y, pues bueno, que voy resolviendo vuestras dudas de nutrición y podéis entrar de forma eso, totalmente gratuita, desde tudietistavegano.com/telegram. ¿Tienes dudas? Lo pongo todo en la escaleta del programa, no pasa nada. Ahora sí, Miriam, lo siento, he abarcado mucho espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¡Cuánto spam! ¡Madre mía! Yo bien, muy bien. Encantada de estar aquí otra vez. Me gustó muchísimo el anterior podcast en el que participé. Y este tema me gusta mucho, así que encantada de que me hayáis invitado para hablar de ello.
Yo tengo que decir que este es, o sea, igual que, por ejemplo, hemos hecho algún podcast hablando de mascotas, que también para ciertas personas es un tema muy delicado y que lo llevan como muy arraigado y también lo usan como arma de ataque, pero ¿cómo puedes obligar a tu perro a ser vegano? Incluso, bueno, esto lo hemos escuchado también, ¿cómo puedes obligar a tu niño a que sea vegano? Entonces, son como temas un poco, pues, candentes. Y claro, obviamente en este tema que íbamos a hablar de aborto, a mí me parecía, desde mi punto de vista, mal que no hubiera una mujer con nosotros hablando y dando toda su opinión. Y, pues bueno, elegimos a Miriam porque me pareció también pues una chica pues que sabe bastante del tema y de hecho se ha informado mucho para este podcast. Y bueno, agradecido que estés aquí.
Nada, pues yo también estoy muy contenta de estar aquí.
Mira, si quieres, como luego creo que vas a hablar bastante tú, me vas a ilustrar bastante, te voy a un poco poner en situación porque hace poco nos llegó un mensaje a Instagram de Natalia que nos comentaba lo siguiente. Hola, malditos veganos. El 21 de febrero de 2022, en Colombia, se despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Yo, como mujer que quiere decidir sobre su cuerpo, que me gustaría ser mamá y tener un embarazo planeado y deseado, lo celebro porque yo no puedo ni debo decidir sobre el cuerpo de alguien más. Aparte de eso, soy vegana desde hace 7 años. Por lo tanto, la gente me dice que es muy contradictorio porque igual son vidas. Yo no creo que lo sea. Y si bien son vidas, ambas vendrían al mundo a sufrir porque, seamos sinceros, este lugar cada día es más difícil para vivir. No sé si me hago entender, porque suelo enredarme mucho para explicar las cosas. El punto es que me gustaría, si se puede, que en algún podcast pudieran hablar sobre veganismo, maternidad y aborto. Así que Natalia, este es tu podcast.
Sus deseos son órdenes. Somos
Entonces,
unos mandados, estamos aquí a tope a tratar el tema.
claro, entonces esta es la pregunta, ¿no? Esta es la pregunta a la que se enfrentan sobre todo, ¿no? Las mujeres veganas, ¿verdad? Que hay más mujeres que hombres veganos. ¿Cómo vas a estar a favor del aborto si eres vegana? ¿Acaso no respetas todas las vidas? ¿Alguna vez te han comentado esto, Miriam?
Sí. Lo he escuchado más cuando era vegetariana, a lo mejor, ¿no? Esta gente animalista luego está a favor del aborto. Y además me acuerdo en la última manifestación de Misión Abolición contra la tauromaquia, es que era en las ventas. Y estábamos allí manifestándonos y una señora iba con sus dos niños de la mano y nos empezó a gritar a la manifestación: luego defendéis el aborto, ¿eh? Luego defendéis el aborto. Yo me quedé, no sé, no en shock, pero de qué irrealista es esto. Yo creo que hablando se puede entender todo el mundo. Creo, estoy súper de acuerdo contigo con que este tema afecta muchísimas sensibilidades como otros tantos temas y por eso creo que hay veces hay que tratar los desde la objetividad y menos desde la moral, aunque entiendo que es súper complicado porque cada uno tenemos una visión ética y moral de la vida, pero joder, yo animo siempre a la mentalidad crítica, al obtener información porque la información es poder y hablar con los demás y con gente que tiene opiniones diferentes a ti para poder entenderse.
Claro, un poco es eso, ¿no? O sea, tú puedes tener igual una idea de lo que sea. Puede ser política, puede ser de veganismo, puede ser de, yo qué sé, de fútbol, ¿no? Por decir algo un poco también que, sobre todo, pues aquí en España, pues puede ser también tema candente para según qué personas. Pero te puedes poner un poco, pues, un poco en papel, ¿no? En el papel de la otra persona e intentar entender por qué tiene esa visión o por qué tiene, pues, ese comportamiento. Y eso es un poco, no hablando, se entiende a la gente. Quizás luego no puedas acercar posturas, porque igual que vimos, por ejemplo, en lo que comentabas antes de PlayDance Z, ¿no? Que obviamente tú nunca vas a estar. O sea, el torero nunca se va a poner de acuerdo contigo, ni tú te vas a poner de acuerdo con el torero, pero lo mínimo sería escuchar e intentar entender a la otra parte.
Es que yo le entendí perfectamente a él. Yo entendí perfectamente al torero. Otra cosa es que yo esté de acuerdo o apoye sus ideas. Pero yo entiendo a mis contrarios. Y yo entiendo. Esa es la posición. Entender a alguien no es justificarlo, ¿no? Entonces, siempre está bien entender, sobre todo a tus enemigos.
Vale, entonces yo creo que lo primero un poco para, digamos, para empezar con definiciones, ¿no? Tendríamos un poco que hablar qué significa el veganismo para nosotros, ¿no? Porque yo creo que cada persona individualmente tiene como su visión del veganismo. Yo creo que aquí seguramente no voy a repetir la misma definición que di en su día, que además fue una pregunta que me sacó, me lanzó, sé que me en plan, ¡pa! Que no estaba en el guión y yo dije, hostia, ¿qué significa el veganismo para mí? Entonces, mi respuesta, que más o menos es la misma que voy a dar ahora, sería, pues para mí el veganismo significa intentar minimizar al máximo posible todo el daño que les hacemos a los animales en cualquiera de sus formas. Ya sea su alimentación, pues eso, pues ya sea también pues, cómo nos vestimos, cómo nos divertimos, etcétera, etcétera, ¿no? Minimizar al mínimo, porque también hemos hablado mucho que no se puede ser vegano al 100% o que es imposible. Y yo siempre digo, se tiene que buscar la perfección, pero no obsesionarse con ser perfecto.
Totalmente de acuerdo. Comparto mucho tu visión, solo que yo, mi definición es otra, que obviamente pues puede significar lo mismo, pero a mí me gusta mucho el enfoque de entender el veganismo como una posición política. Yo soy socióloga y sé que le doy mucho bombo a eso, pero también soy politóloga y creo que es muy importante entender que el veganismo, aparte de ser un movimiento social, es una y una postura ética, es una posición política, ¿no? Ante la vida y ante nuestra sociedad. No solo implica nuestros cambios individuales, sino que tiene unas implicaciones colectivas y tiene unas implicaciones en cómo entendemos el mundo y cómo queremos que sea, ¿no? Por eso me parece súper importante señalar que es una postura política. Y es una, para mí es una postura política que defiende que los animales son seres sintientes, que tienen agencia y que debido a eso debemos de respetar sus decisiones y sus derechos y intentar no hacerles daño en ningún sentido, incluso abogar por su protección, porque ese es otro tema, ¿no? Pero en la naturaleza muchos animales sufren y podría ser evitado de alguna manera, ¿no? Que es un debate que hace poco tuve en un curso que estoy haciendo, que por cierto es un curso súper interesante, que ya que estoy le hago spam, que es de ética animal y derechos de los animales de la Carlos III, y yo creo que el próximo año se va a hacer y me parece súper guay para tratar estos temas a nivel filosófico y político y lo recomiendo.
Muy, pues muy interesante. Obviamente, con tus conocimientos, pues me ha gustado mucho tu definición, sobre todo lo que dices que muchas veces también escucho lo de que no, tú compras tu voto, entonces tú cada vez o cada vez que comes, tú tienes la decisión de meter lo que tienes, o sea, de elegir lo que tienes en el plato y tú puedes elegir tomar mejores decisiones y puedes elegir sacar los animales del plato. Entonces, es
A día
eso.
de hoy es cierto que nuestras decisiones en el consumo, a mí pues ya me molesta esto, ¿no? Pero es verdad que nuestras decisiones en el consumo tienen mucha más incisión en cómo se modifican ciertas políticas de muchas empresas que nuestro propio voto, ¿no? Y eso es una cuestión que debemos de replantearnos a la larga a nivel social, a nivel democrático.
Bueno, pues ya un poco como tenemos ya definido el veganismo tanto con mi postura como con la de Miriam. Miriam, empieza ya un poco a ilustrarnos, ¿no? A ver,
Vale.
¿qué es esto del aborto? ¿Por qué veganos y aborto? ¿Sí, no?
Claro, porque la cuestión es que siempre se nos dice que si defendemos la vida de los animales, porque son seres sintientes, ¿cómo podemos, bueno, se nos dice, ¿no? ¿Cómo podemos defender que se mate a un bebé, a un feto, ¿no? A mí me gustaría empezar diciendo que en este tema hay varias posturas. Una persona puede tener varias posturas. Y esto hay que dejarlo claro, porque puedes tener una postura individual en tu persona. Yo, Miriam, puedo tener una opinión respecto al aborto en mi cuerpo, en mí, en mi vida. Y puedo tener otra opinión social y colectiva, ¿no? Yo conozco mujeres que dicen, yo no es que esté a favor del aborto, estoy a favor del derecho a que las mujeres decidan. El veganismo es interseccional, ¿no? Y eso quiere decir, o debería de ser interseccional, ¿no?
Sí.
Y eso quiere decir que debería de atender a otro tipo de luchas sociales, ¿no? De hecho, ayer hablaba contigo por la noche, el feminismo, la defensa de los derechos de las mujeres y la defensa de los derechos de los animales ha estado ligada. La defensa de los derechos de las mujeres ha estado ligada a muchas luchas, a muchas otras luchas, porque cuando tú tomas conciencia de tu propia opresión, es mucho más fácil que puedas empatizar con otro tipo de discriminaciones y con otro tipo de opresiones. Y esto no es algo moderno, en plan, que haya mujeres que defiendan los derechos de las mujeres y defiendan a los animales, es algo que ya ocurría desde el siglo XVIII con, por ejemplo, las sufragistas. En el movimiento del sufragio ya había textos que defendían la dieta vegetariana, ¿no? Ya se hacían unos preludios de ecofeminismo que luego tocaré. Y a mí me gustaría que partiendo de este punto, partiendo de que no es algo nuevo ni es algo raro que ocurra esto, me gustaría diferenciar y separar estos dos puntos. Ya hemos hablado de lo que significa el veganismo, vale. Ahora, ¿por qué estamos a favor del aborto? Colectivamente, ¿por qué estamos a favor del derecho a que las mujeres puedan interrumpir su embarazo dentro de unos plazos en los que se conoce científicamente que no existe sintiencia para el bebé, para el feto, perdón? Entonces, partiendo, o embrión, perdón, pero es que está, claro, es la terminología que es súper importante porque es una terminología científica. La cuestión es, el tema de Colombia ha sido muy, muy puesto en duda, muy puesto en cuestión, porque se permite la interrupción del embarazo hasta la semana, creo que es 24.
Según creo que ha comentado Natalia, diría que sí.
24, sí, uno.
Sí.
Y la gente se ha echado las manos a la cabeza. Y yo quiero recordar que la Ley Orgánica 2/2010 del 3 de marzo de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción del Embarazo dice en España lo mismo. Porque cuando se pone unas semanas que superan las 14 semanas, que es lo normalmente permitido, es porque se incurren en unas circunstancias especiales, es decir, el bebé corre peligro, o el bebé, sí, el futuro bebé, el bebé en potencia, corre peligro si se continúa ese embarazo, ¿no? La madre corre peligro si se continúa con ese embarazo. Puede existir una grave anomalía en el feto, y es por eso que se llega a esas semanas y se permiten esas semanas como excepción y habiendo comprobado médicamente que existen estas variables que permiten que se interrumpa el embarazo en esas semanas. Entonces, vale, teniendo en cuenta esto, ¿no? Teniendo en cuenta, porque yo no quiero hablar tanto de Colombia, que felicito un montón a las compañeras que han luchado tantísimo, pero es que me parece a veces etnocéntrico. Yo quiero venirme aquí a lo que ocurre en nuestro propio país un poco. Y en el mundo también, ¿no? En nuestro país, a día de hoy, es legal el aborto, pero casi nadie, por no decir nadie, y las cifras están ahí, abortan por la pública. Entonces, esto ya nos va diciendo un poco de cuál va a ser a día, ahora mismo mi argumento para defender esto, y es la conciencia de clase. El aborto es una práctica, la interrupción del embarazo es una práctica que se realiza sí o sí en países en los que hay una ley que regula esta circunstancia y en países en los que no se regula. ¿Cuál es la diferencia? Que las mujeres que tienen dinero para poder pagar un aborto en otro lugar, lo pagan, o que tienen dinero para pagar un aborto seguro en una clínica, lo pagan. En cambio, las mujeres que no cuentan con las condiciones materiales necesarias para realizar esto, corren peligro. Según la Organización Mundial de la Salud, 25 millones de mujeres ponen en riesgo su vida en abortos clandestinos. Y hay un argumento que tú me comentaste un poco ayer también, ¿no? De que se les llama a providas a los que están en contra del derecho al aborto, pero no están pensando ni en la vida de la madre, ni están pensando en las condiciones en las que luego puede vivir esa familia o ese bebé en potencia.
Sí, fíjate, es que yo este tema es un tema que hemos ido arrastrando porque precisamente no sabíamos cómo abordarlo. Bien, poder dar datos, definiciones. Yo no me veía capaz y además quería que hubiera una mujer aquí en el podcast. Y yo ahora mismo no he podido, digamos, rebuscar en la hemeroteca de mensajes que nos llegan. Pero me acuerdo perfectamente que cuando se aprobó, creo que en Argentina, es que no sé si esto fue hace un par de años o algo así, o año y medio, es que ahora no recuerdo, el aborto, también hubo como mucha. Porque creo, perdón, no sé si estoy diciendo si está bien o no, pero creo que en Argentina hubo revuelo con el tema del aborto. No sé si se iba a aprobar o.
Sí, se aprobó.
Ah, vale. Pues eso, precisamente a raíz de eso, hubo manifestaciones de providas que salían a la calle a decir no al aborto, ta, 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 ta. Y había una imagen que ilustraba perfectamente, se veía cómo pasaban los providas por una manifestación y al lado de ellos que iban con las pancartas, bueno, los provida, como bien trajeados, como bien así, como bien vestidos, tal, había un mendigo, un vagabundo, de encima de unos cartones durmiendo en el suelo. Y es en plan de, eres muy provida, pero en realidad no te importa tanto la vida. O sea, te da igual la vida. O sea, tú es lo
Totalmente.
único que es como que tú te jode, te fastidia que una mujer pueda decidir, pues, interrumpir el embarazo por X causa.
Y tú puedes tener tu propia postura en tu persona, pero entendiendo que hay unas condiciones estructurales en el sistema que llevan a muchas mujeres a pasar por el aborto, que no nos olvidemos que muchas veces es una experiencia traumática en la que las mujeres lo pasan muy mal. Las clínicas en las que se realizan los abortos no es especialmente un hotel, no es la experiencia de tu vida y no es como ir a comprar el pan. Es una experiencia muy traumática y muy dura. Entonces, ¿qué empuja a esas mujeres a tomar esa decisión que les va a ser muy difícil para ellas. Pues hay que tener en cuenta las condiciones estructurales que a estos Provida no les importan porque provocan en la vida de esas mujeres que tengan peor calidad de vida. Ejemplo, que no tengan condiciones materiales para tener una vida digna, que no tengan cubiertas sus necesidades. Por ejemplo, que no tengan dinero para alimentar a esa criatura en el futuro, que no tengan dinero para condiciones materiales, tiempo, para poder cubrir las necesidades de ese futuro bebé. Otra condición material, por ejemplo, el machismo y la violencia de género es una de las variables que hace que impulsa a muchas mujeres a abortar, porque no quieren tener un hijo con su maltratado. Y es verdad que en muchos países no se permite el aborto, pero se permiten ciertas circunstancias, ¿no? Se permiten en casos de violaciones y en casos en los que tenga una grave enfermedad el futuro bebé, ¿no? Yo quiero lanzar dos reflexiones respecto a esto. La primera, las violaciones, la mayoría se dan en entornos de pareja y de confianza. Y eso no está regulado. Los datos de las violaciones están infrarrepresentadas estadísticamente. Entonces, si una mujer es violada por su pareja, si una mujer vive violencia de género dentro de su pareja, la ley no le permite abortar. En cambio, si hay una regulación respecto a eso, esa mujer puede ir a abortar y no tiene que dar explicaciones de nada ni a nadie de eso, para no tener un hijo con su maltratado. Si te preocupa la vida, preocúpate por cambiar esas condiciones estructurales que hacen, porque son condiciones estructurales, que hacen de la vida de esa mujer una vida en la que no se cubren sus necesidades y una vida que no es digna. Y segundo, vale, no estás a favor del aborto, pero estás a favor en caso de que haya una grave enfermedad. Pues yo lanzo una reflexión al aire y es, ¿qué somos? ¿Espartanos? Es que recuerdo que esto me lo dijo un profesor a mí de filosofía cuando tuvimos un debate en clase hace muchísimo tiempo. Me dijo, ¿qué somos? ¿Espartanos? Que si viene un bebé con una malformación lo tiramos a un pozo, no lo queremos. ¿No es eso supercapacitista? ¿No es eso ya un ejemplo de cómo nuestra sociedad discrimina a las personas que tienen diversidad funcional o que tienen dificultades para tener una vida digna? ¿No deberíamos de mejorar las condiciones estructurales de nuestro sistema para poder dotar a esas personas de total libertad y capacidad para vivir su vida? Lanzo la reflexión y la pregunta, porque si tú eres provida, no entiendo por qué hay excepciones. Y es que hay muchas excepciones en sus discursos.
Es como de, uy, una contradicción, uy, otra contradicción. Bueno, no pasa nada, seguimos para adelante. A ver,
Sí.
yo lo siento si está escuchando un provida, pues este episodio, pero bueno, nosotros estamos dando nuestra versión. Seguramente, pues bueno,
Espero que sí.
nos
Y
pondrás al caldo en los comentarios.
espero
Adelante.
que lo escuche desde la mentalidad crítica y no desde el ataque, porque aquí no pretendemos atacar a nadie, pretendemos invitar a la reflexión y entender que esto es un tema en el que mucha gente sufre, no solo las personas provida por su moral, a lo mejor cristiana o católica, sino sufren millones de mujeres en el mundo en la que viven en condiciones estructurales de desigualdad. Y eso hay que cambiarlo.
Y al final un poco también lo que comentabas, ¿no? Es que si una mujer tiene que abortar por el motivo que sea, va a abortar, ya sea, digamos, de forma legal o clandestina. Entonces, si tú tan a favor a la vida estás, ¿no preferirías salvar la vida a esa mujer que se puede morir también? ¿En un
Totalmente.
balance? ¿O qué
Totalmente.
prefieres? ¿Que ese niño luego se convierta en el vagabundo que tú luego ignoras porque no ha tenido los recursos para poder, entre comillas, tener más suerte o haberse ganado la vida, porque ha nacido en una familia pobre y no ha podido, digamos, salir de allí. Y luego lo ignoras mientras pasas al lado, ¿no? Es un poco, a ver.
Totalmente, y ahora, cogiendo una cosa, cogiendo nuestra idea de veganismo y nuestra posición política, y cogiendo, recogiendo esta defensa de los derechos de las mujeres, se entiende que puedan congeniar en el sentido de que no es una cuestión de que sea una vida. Las plantas también son una vida. Es una cuestión de que el sistema tiene condiciones estructurales, sistemáticas, de desigualdad para las mujeres. Y si tú planteas tu veganismo desde un punto de vista interseccional, tú en tu vida puedes tener la opinión que quieras, pero es totalmente compatible que pueda congeniar con la defensa de los derechos del aborto y de la interrupción del embarazo. Es totalmente compatible, porque no es una cuestión de defendéis a los animales y las personas nos importan. No va por ahí. Va porque son temas separados.
Exactamente.
Y no por apoyar una lucha. Dejamos de lado a la otra. Todo lo contrario, el feminismo, el ecologismo, el veganismo, ha estado hilado a lo largo de la historia en muchísimos momentos. Han ido de la mano en muchísimos momentos. Entonces, ¿cómo se puede entender que eso sí sería raro, ¿no? En plan, sería muy raro encontrarte una persona que defiende los derechos de los animales y que no le importa o, bueno, quiero pensar que más bien desconoce, ¿no? Y por eso no apoya, pero que no le importe que haya 25 millones de mujeres teniendo abortos en condiciones de clandestinidad, arriesgando su vida. Eso no me lo creo.
Claro, no, es un poco como que cuando tú llegas, en principio, que sabemos que también puede haber veganos machistas, etcétera, 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 pero que un poco cuando, por lo menos yo como lo sentí, yo cuando entré en el veganismo, yo ya estaba deconstruido como en muchas cosas, ya estaba como deconstruido en feminismo, obviamente no era racista, ni homófobo, ni nada, entonces yo ya tenía como pues una mentalidad más abierta y el veganismo fue acabar de abrirla. Pero bueno, que cada persona es un mundo. Y
Totalmente.
puede haber de todo.
Sí.
Bueno, y entonces, claro, a mí me gustaría preguntarte si alguna vez has pensado en algún momento de manera diferente, ¿no? Con respecto a esto del aborto.
Sí. Yo antes pensaba esto de yo en mí misma, no, pero defiendo el derecho a que todas las mujeres puedan decidir y puedan tener acceso a un aborto seguro en el que no morir y en el que no tener lesiones de por vida. Pero a día de hoy creo que la vida es, en serio, esto puede sonar súper superficial, pero la vida es tan compleja, que hay tantos motivos que te pueden impulsar estructuralmente. O sea, no, esto no es una cuestión de yo soy egoísta y mira, es que no me viene bien esto, que pudiera verse casos, pero que no es la cuestión de la mayoría, sino que es una cuestión más estructural. No sé, a día de hoy me daría miedo, me daría muchísimo miedo abortar. Creo que lo pasaría desde una experiencia totalmente traumática y teniendo muy en mi mente, obviamente, que había una persona en potencia ahí. Eso es que negarlo me parece absurdo. En potencia lo puede haber y no se debe de quitar esa realidad del debate, en mi opinión. No hay que quitarle la reflexión y la profundidad al debate, ¿no? Yo creo que lo pasaría muy mal, pero creo que si las condiciones estructurales en las que yo vivo no me lo permitieran, lo haría. Porque también, pues espero poder, en el sentido de si pudiera, si tuviera el dinero, si tuviera la capacidad para poder abortar, porque es que ahora sabemos que en España nadie aborta por la pública, que la pública es una tremenda tortura, que te dejan una semana para que reflexiones. Bueno.
Es que, claro, yo creo que mucha gente de la que, por volver un poco al tema, que está en contra del aborto, y antes como comentabas, el tema de que no es como que comprar el pan, yo creo que la gente, en verdad, piensa, esto de abortar es como cuando tú vas a comprar el pan, no, ah, pues mira, hay un aborto, ay, sí, ponme dos, uno no, dos por uno en abortos, ¿sabes? Y como que no se dan cuenta, ahora mismo no tengo datos, pero a mí me suena la información de que cuando realmente hay un embarazo, el cuerpo de las mujeres cambia, empezáis a segregar hormonas, entonces, aunque tú no te veas preparada para tenerlo y tengas clarísimo que no quieres tener ese bebé, tu cuerpo cambia y en realidad hay una parte que está ligada a ese futuro
Sí,
bebé.
Sí, tu cuerpo, vamos, es que, no sé, no, yo siento a veces que al menos a mí se me ha olvidado que soy un animal, ¿sabes? Que soy pura naturaleza en mí misma, ¿no? Y gracias a haber vivido con amigas sus embarazos, ahora comprendo que la complejidad del asunto y me parece que tratar estos temas, tratar el tema del aborto desde un punto de vista simple, no es justo, porque es muy complejo y hay que tratarlo en toda su complejidad, tanto emocional como científica, como geográfica, demográfica, como política, ¿no? Tiene muchas vertientes.
Eso es, eso es. Entonces, pero sí que, no, un poco, yo creo que también se ve así, ¿no? Es eso es. Ah, pues mira. Porque quizás no lo entienden, quizás tampoco, pues, lo conocen, o les falta información. Y bueno. No sé si con esto del aborto nos tienes que comentar alguna cosita más. Seguro que sí. Cuéntanos un
Bueno,
poquito.
venga, yo vengo aquí a tope de power, ¿eh?
Uy, me das miedo.
A ver, a mí me gustaría, porque he de decir que yo la primera vez que escuché este tema, la primera vez que alguien me dijo, es que mira, es que son animalistas, pero y el aborto y no sé qué, fue con PACMA. Fue con el Partido Animalista en contra del maltrato animal aquí en España, y hubo mucha polémica, ¿no? Porque en PACMA se hicieron unas declaraciones en contra del aborto, que básicamente solo ayudaron a la tremenda leche que luego se pegaron en las elecciones de 2019. Y fue precisamente ahí, fue en 2019, cuando hicieron las declaraciones de que no se había dado el debate dentro de la organización respecto al aborto, que no tenían una posición fija y que dependiendo de la sintiencia del embrión y del feto estarían a favor o en contra. De verdad que a mí esto me parece que un partido animalista compuesto mayoritariamente por mujeres, porque dentro del movimiento animalista sobre todo hay mujeres, sí que hay muchos hombres, pero las estadísticas así lo dicen y dentro del veganismo también. ¿Cómo puede ser que se ponga en duda este derecho, ¿no? Porque no se haya dado el debate supuestamente dentro de la organización. Bueno, pues ya sabes que científicamente no es un ser sintiente hasta la semana X y que si se pasa de esa semana y se permite en el resto de semanas la interrupción del embarazo es porque se concurre en circunstancias muy graves en las que corre en peligro la vida tanto de el feto o del embrión y de la madre. Entonces, no sé, no sé, ¿tú qué piensas? Porque a mí este tema me enfadó muchísimo y
A
todavía
ver.
tengo como tengo el resquemor de que de un partido político animalista defendido por personas veganas me molesta soberanamente.
Vale, a ver si puedo intentar yo dar un poco la versión. Es verdad que como tú dices, veganismo y feminismo, de verdad que deberían estar un poquito como de la mano, al menos un poquito. O sea, no digo que vaya paralelo, pero digamos, son luchas por libertades, ya sea, pues, o sea, por tener más libertades de las mujeres, de los animales, etcétera, etcétera. Y obviamente es un poco raro. Yo no sé, pues en su momento, la verdad que esto, pues yo... me confieso, no he sido votante de PACMA, no lo soy. Entonces, no me tocó como muy de cerca y
Yo
tampoco...
tampoco, ¿eh?
Y, no, no, y tampoco en plan políticamente es verdad que... pues bueno, tampoco... O sea, sí que estoy a favor de votar y he votado todas las elecciones, etcétera, etcétera. Pero siempre, yo cada vez que salía el tema del aborto, yo lo tenía como muy claro. Sí, por supuesto, derecho a las mujeres a abortar. Eso nunca lo he dudado. Pero, pues claro, que una precisamente... Un partido que en principio se diga partido animalista contra el maltrato animal no tenga esa visión tan clara, que yo creo que además es muy entendible por su posición y su postura con respecto al aborto, pues sí que, no sé, patina un poco.
Es que ya solo por el tema de la conciencia de clase, o sea, el tema de que al final quienes mueren en un aborto clandestino son mujeres pobres. Es que ya solo por esto, es que te tienes que impulsar y decir, no quiero que absolutamente ninguna mujer tenga que morir o tenga graves consecuencias en un aborto clandestino. Y ya por eso debería de estar un poco concluido ese debate y decir, vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo queremos avanzar en este tema? ¿No? Por ejemplo, en España hay que hacer muchas modificaciones a la ley de aborto y a la ¿cómo se llama esto?
A ver,
Se me ha
cuéntame.
olvidado el término. Cuando tú, como médico, no quieres realizar un aborto.
Uy, ahora
Objeción
mismo.
de conciencia,
Ah, vale.
objeción de conciencia, lo he encontrado en mi cabeza. Esto es un problema en España muy, muy grande, porque por eso no se hacen los abortos en la pública y al final acaban abortando las chicas.
Ya. Porque realmente, bueno, con respecto a lo que comentabas de Pacma ya, ¿sabes si cambió el discurso?
Sí. O sea, yo sé que luego dijeron que no querían restarle derechos a las mujeres, que no querían, pero que simplemente no se había dado el debate. O sea, intentaron salir, pero es que intentaron salir cuando la movida políticamente ya había explotado. Y eso políticamente es muy difícil porque el aborto en España es un consenso social. Y mira, es que no se ha atrevido ni el Partido Popular a quitarlo. Ni la gente conservadora se ha atrevido a tocar eso. Hubo ideas de, sí, atrévete. Atrévete en España a tocar eso o a tocar consensos sociales como el matrimonio igualitario de personas del mismo sexo o a tocar cosas como la ley de violencia de género. Si la tocas es para mejorarla, porque madre mía. Pero si no, tú como político te expones a un bombardeo y Pacma se comió el bombardeo.
Bueno. Pues, a ver, no sé si tienes alguna cosita más que comentarnos. O sea, yo creo que, o sea, yo desde mi punto de vista creo que ha quedado un poco bastante claro, o espero que sí, al menos un poco la visión que queríamos dar, pero bueno, no sé, pregúntame, cuéntame algo más.
A ver, algo así que me parece como súper interesante y que creo que a la gente le puede gustar mucho es el tema del ecofeminismo y de por qué ser vegano no es una cuestión posmoderna que se haya puesto ahora de moda y ser feminista no es una cuestión posmoderna que se haya puesto ahora de moda, sino que la defensa de los derechos de las mujeres lleva ligado durante mucho tiempo, como he dicho antes, a la defensa de los derechos de los animales. Y lo que he dicho antes del sufragismo, de que las sufragistas ya hacían declaraciones contra la vivisección o contra, por ejemplo, aclamaban por una dieta vegetariana. ¿Esto por qué lo hacían las sufragistas en el siglo XVIII y en el siglo XIX? Porque tenían una idea que luego, teóricamente, recoge el ecofeminismo. Recoge el ecofeminismo, pero en 1970, cuando en la tercera ola del feminismo, la tercera ola según quien entienda las olas, para mí es la tercera ola del feminismo, pues teniendo en cuenta eso, en 1970 surgen varias olas y una es el ecofeminismo y se desarrolla ahí, ¿no? Entonces, ¿qué entendían las sufragistas para defender los derechos de los animales? A mí esto me parece súper interesante. Entendían que el sistema patriarcal ejercía una violencia contra, no solo contra las mujeres, sino contra la naturaleza, y dentro de la naturaleza estaban las mujeres. En el sentido de, literalmente, lo que decían es que las mujeres las consideraban un trozo de tierra que conquistar y fertilizar. Y por lo tanto, aclamar una dieta vegetariana e impedir el sufrimiento de los animales era una manera de ir en contra del sistema patriarcal violento que oprimía a la madre tierra y a la naturaleza, que luego desarrolla, pues como he dicho, el ecofeminismo. Y el ecofeminismo hace de eso una teoría increíble, estructural del sistema. A mí me parece que el ecofeminismo tiene puntos muy interesantes, en cuanto que entiende que el sistema patriarcal está aliado con el sistema económico imperante a día de hoy, capitalismo en fase imperialista, que se carga el sistema porque domina unos recursos que no existen, que se van, que son finitos, que se van a acabar y que por lo tanto eso es insostenible con la vida.
De verdad, muy interesante las ecofeministas. Y oye, a mí me vienen como, perdón, igual no tiene nada que ver aquí, como lo de Madre Tierra, me recuerda como a Gaia, ¿no? Un poco como esa visualización un poco del planeta como un ser sintiente también, ¿no? A la vez que está sufriendo.
Sí, realmente, realmente sí. A mí he de decir que el ecofeminismo me interesa. No es que yo me encuentre totalmente en esa corriente, pero sí que abogo siempre porque hay que ir a la raíz de los problemas y entender que esto va más allá de que el patriarcado oprima a mujeres y hombres, sino que hay muchas cuestiones estructurales en torno a eso, ¿no? Están, por ejemplo, el sufragismo también estaba en contra de la esclavitud. Estaba en contra de que los niños trabajaran en fábricas, por ejemplo, estaban a favor de los derechos de los niños. O sea, cuando tú aclamas por unos derechos, no puede ser que tus derechos sean solo para ti, no puede ser que tus derechos sean solo para unos pocos, ¿no? Para mí, por ejemplo, el feminismo liberal que aclama por derechos solo para mujeres blancas y ricas no me vale. Para mí eso no es feminismo. Y tampoco entiendo que el veganismo no tenga una conciencia de clase, no tenga un análisis estructural del sistema, que no entienda que no podemos hacer todo mediante nuestras decisiones individuales, que colectivamente actuamos de ciertas maneras como sociedad.
Claro, y por
¿Me
eso también.
explico?
No, no, pero claro, que por eso yo creo que también te explico, o sea, a ver si te entiendo, si no, pues bueno, me puedes corregir, por supuesto. Creo que también haces un poco, invitas a la reflexión de que, sí, es verdad, individualmente nosotros podemos conseguir cosas, nuestro plato, etcétera, etcétera, pero que cuando se hay una manifestación en contra de algo que, como por ejemplo ha podido ser hace poco los Beagles de Vivotecnia y demás, que se vuelve todo, ¿no? Es como de salir a la calle, oye, estamos aquí, queremos hacernos oír, queremos que sepáis que estamos en contra de todo esto.
Sí, o sea,
O sea,
yo.
no quedarte en tu casa, sino que realmente que se vea.
Pero esto de verdad que es que yo se lo achaco absolutamente todo. O sea, si yo defiendo unos derechos, no son derechos exclusivos para unos pocos. Si yo defiendo la cultura de la paz, por ejemplo, como politóloga y como mediadora, como negociadora en resolución de conflictos, si yo defiendo esto, no puedo defenderlo solo para unos estados. No puedo defenderlo solo para Occidente, por ejemplo. Entonces, si yo soy feminista, no puedo defender los derechos de las mujeres solo para las mujeres ricas, que aborten solo las mujeres que puedan permitírselo. Y que las demás se mueran en lugares clandestinos. No, esto no me parece coherente.
Ya, totalmente, totalmente. O sea, yo creo que tiene toda su lógica, ¿no? No, no sé no, es que no sé si quedaría algún punto flaco en todo lo que, o sea, el tema del aborto. Yo creo
A
que...
ver, a lo mejor nuestra gente por el chat
Claro.
tiene alguna duda, pero antes de eso
Uy.
yo te quería hacer algunas preguntas, porque ya que estamos metiéndonos en el fango, no me pongas caras, ¿eh?
No,
Que
¿por
te estoy
qué? ¿Por
pidiendo.
qué? Claro, aquí la gente que nos está escuchando de Spotify no ve las caras que pongo. Pues bueno, igual estoy poniendo un poco caras. Sí, lo reconozco. A ver, ¿en qué jardín me vas a
Hombre,
meter?
yo cuando vengo a meter, a sacar todo. Entonces yo voy a hacerte un par de preguntas, ¿te parece?
Bueno, vale, dispara.
Bueno, vale, venga. Vale, la primera.
Vale.
Yo quiero saber si tú estuvieras en una situación en la que tu pareja,
Ok.
bueno, que yo no, en plan desconozco si tienes pareja o qué, pero imagínate,
Vale.
ponte en el caso hipotético de que tienes una pareja mujer.
Sí, vale, bien.
¿Vale?
De momento me cuadra.
Vale. Y ella quiere abortar.
Ajá.
¿Tú qué piensas? Porque claro, yo aquí he soltado todo mi discurso, pero no sé qué piensas tú respecto al tema.
Claro, aquí un poco, yo creo que vendría un poco lo que has comentado antes, ¿no? Que tendría que dar mi visión individual y mi visión de grupo, ¿no?
Venga.
Entonces, la misión de grupo ya la he dicho antes, cuando estaba hablando de cuando salió todo el revuelo del aborto aquí en España. Yo tengo muy claro que, digamos que las mujeres tienen que tener derecho a abortar, sí. Y en mi caso personal, es verdad que actualmente, a día de hoy, yo me considero, digamos, estar en una posición en la que no me gustaría traer a un ser humano nuevo, a un bebé al mundo, quizás por las condiciones en las que, pues bueno, como hemos dicho, de tiempo, de dinero, ahora mismo no estoy preparado y en principio, pues digamos, tampoco tengo una ilusión ni digamos, ni una necesidad de tener un hijo.
No, ¿no tienes un instinto paterno activado?
En el pasado lo tuve, pero esto yo creo que es como muy habitual, ¿no? Que cuando pues uno pues, es adolescente y demás, lo típico es, bueno, pues como un poco el constructo social o quizás el arraigo cultural, incluso, a ver, esto yo lo reconozco, mi madre muchas veces, cuando hablábamos y demás, me comenta en plan de, ay, ¿y para cuándo me vas a hacer abuela? Y yo digo,
Para nunca.
a ver, ¿cómo te lo tengo que explicar? Que no. ¡Ay! Otro igual, porque mi hermano también tiene el mismo pensamiento, que no queremos ser padres y ya está. ¡Ay! No sé qué, no sé cuántos. Entonces, yo ahora mismo, en la situación que tú me dices, pues, digamos, te explico un poco mi visión, pero luego, claro, yo, si por lo que sea, yo tuviera una pareja, accidentalmente
Vale.
sucede un embarazo no deseado y ella, esa pareja, quisiera seguir adelante. Yo lo respetaría, porque al final, pues ok, pues ¿dónde has metido el pajarito? En el agujerito, ¿no? Pues ya está, ¿no? Pues tiro para adelante.
Pues
Y
a las pechugas.
sí, pues apechugo y aunque, por ejemplo, por mi condición social, económica, tiro para adelante, porque al final es una cosa de dos. Y obviamente, si estuviera en la posición contraria de que quisiera abortar, pues yo también lo afirmaría. Esperaría no tener que encontrarme en esta situación, pero al final yo creo que es como, digamos, diría que tendría más peso el voto de la mujer desde mi punto de vista. Esto es mi opinión
Vale,
personal, mi opinión personal.
entonces,
Ok.
mi segunda pregunta, deja
Vale.
de poner caras.
¿Por
Mi
qué?
segunda pregunta, ¿qué opinas de lo que se dice de que los hombres tenéis opinión, pero no decisión?
Ah, bueno, esto a mí me recuerda un poco, porque como yo he estado en alguna asociación también, son como los vocales de una asociación, ¿no? Si alguien no sabe la definición, yo os lo comento rápidamente. Los vocales de una asociación tienen voz, pero no voto. Es decir, ellos pueden decir lo que les dé la gana, pero si el presidente y los demás dicen, sí, emperatriz, votamos lo contrario. Es así, yo lo veo así. Yo soy un hombre, entonces no
Un
puedo,
vocal.
de no, un, no soy un unga unga. Pero quiero decir, no, a mí desde mi punto de vista, me parece, desde mi punto de vista, perdón, que me acelero ya, este tema me enerva. No, no, pues no me parece bien decidir sobre el cuerpo de otra persona y mucho menos de una mujer.
Claro, me parece muy bien porque se dan a veces muchos casos que me parecen sangrantes, en plan, me parecen horribles, de chicos que presionan conozco un caso un poco cercano, ¿no? Que el novio presionó a la chica a abortar. Y es que eso es porque no somos conscientes de lo traumático que es el proceso. Porque si fueras consciente, no lo harías, me imagino.
Claro, o sea, por volver un poco a la situación que me has dicho, es eso, o sea, yo creo que lo más importante, pero como en esta situación, como en todo en la vida, es hablar y dejar las cosas claras, no guardarse nada y exponer a tu pareja, a la otra persona, oye, ha pasado esto, vale, ¿qué hacemos?
Totalmente.
¿Estamos preparados para seguir esto adelante? No. Y al final se tome la decisión que se tome, apoyarse mutuamente y seguir adelante. Si la decisión es que hay que abortar, porque igual tú quieres tener, me pongo en otro caso, igual yo quiero tener un hijo con la otra persona, pero no es el momento. No es el momento por lo que sea. Y quizás tendría que ser dentro de 2 años porque estoy esperando que me van a ascender en el puesto de trabajo y entonces ya voy a poder ganar más. Pero claro, no lo tengo asegurado, igual la empresa se va a la calle, no tengo una estabilidad económica. Pero igual dentro de 2 años sí, y quiero ser padre. No, pero ahora mismo no. Esto no es mi caso, es un ejemplo. Yo no quiero ser padre. Yo lo ratifico por ahí.
Pues la cuestión sería si compensar si merece la pena pasar por esa situación, por el aborto, o no. En plan, es toda una balanza al final, ¿no? Yo voy a
Claro.
decir una cosa, las maternidades serán deseadas o no serán. Eso, vamos, lo tengo clarísimo y lo defiendo un montón, porque lo que no puede ser es que sigamos paternando y maternando sin querer hacerlo, ¿no?
Claro, un poco, ¿no? Creo que quieres venir un poco como lo de eso de esa necesidad de ser digamos de las madres, de ser abuelas, ¿no? De como yo sé que como que o por lo menos antes, ¿no? Y quizás ahora las nuevas generaciones van a tener una nueva mentalidad, no lo sé, pero yo creo que antes sí que se no sé cómo decir, o sea, yo por ejemplo sí que pues en mi caso personal la cultura que me han dado sexual, etcétera, etcétera, es cuidado, no hagas como yo, tal y cual. A ver, lo puedo decir, pues yo nací de penalti, como se dice aquí en España, entonces fui un embarazo que, pues,
Una sorpresita.
fui una sorpresita y de hecho, un familiar mío, un tío abuelo mío, quería que mi madre abortase.
Madre
Entonces
mía.
yo podría no estar aquí, yo podría no estar haciendo el podcast, lo que os estaréis perdiendo.
No lo sabéis
Ya
bien lo que estaréis.
solo por eso, no, no, además, mira, me estoy como. No, saco la lagrimita, me sincero aquí en público. No, a ver, esto no afecta de ninguna manera psicológica, ¿no? Pero es eso, ¿no? Entonces, se tomó una decisión, mis padres tomaron una decisión, la decisión fue seguir para adelante y las condiciones no eran las mejores, les cambió la vida, yo les cambié la vida. Pero quizás otras personas no hubieran tenido la misma suerte. Entonces, hay que valorarlo todo. Y si no es el momento y hay que esperar, porque tú crees que hay que esperar y aunque tengas muchas ganas de ser padre, pues tú dices, no, mira, quizás no es el momento, ¿qué hacemos? ¿No? Pero al final hablar, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres hacer? Le dices a la otra persona.
Claro, yo sí que en plan, yo recomiendo, o al menos a mí lo que me gustaría que hicieran, si yo hoy me quedo embarazada, por Dios que no pase, pero si yo hoy me quedo embarazada y se lo comento a mi pareja o lo que fuera, si tuviera pareja, me gustaría que antes de decirme nada, me preguntara qué quiero hacer yo. Porque creo que sería muy duro que me dijeran de primeras, mira, no, aborta, porque y si yo sí quiero, o
Claro.
si esto es muy duro para mí, es muy traumático para mí, o sea, lo primero sería como, vale, ¿tú qué quieres hacer? Y luego ya tenemos una conversación reflexiva respecto a, ¿podemos hacerlo? ¿Nos ves capacitados? ¿Crees que tenemos las condiciones materiales para hacerlo? Bien, ¿crees que podemos dar una vida digna a ese bebé? Vale.
Claro, porque
Porque a veces la balanza es muy dura, ¿sabes?
De repente, espera que yo ahora tú más tiro preguntas, ahora yo también te tiro preguntas, porque de repente tú ahora tienes muy clara tu posición con respecto al aborto, ¿no? O sea, yo ahora mismo no quiero tener, pero claro, igual te quedas embarazada y la cosa cambia, de repente algo hace clic en tu cabeza.
Ea, yo cuando he tenido algún sustito, cuando tiene algún sustito, ha sido como, uy, que no aborto. ¿Estás tú que no? Anda, la Miriam del pasado que pensaba que me lo iba a pensar un poquito. No, no. En esos momentos de desesperación, de decir, pero vamos a ver. No, 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 no. A día de hoy, ya te digo, no lo sé. Creo que cada uno tiene que valorar muy bien. Porque, o sea, porque ser padre y ser madre no es algo baladí. No es un proceso que tengas que pasar sí o sí porque te lo dicen. Las paternidades y las maternidades tienen que ser deseadas y tienen que ser conscientes porque ser padre y madre es un puto trabajo, es un trabajo de educación y de cuidados que se tiene que reconocer, que se tiene que valorar y que se tiene que ser consciente de la importancia que tiene.
Fíjate, hablando un poquito casi también de esto de maternidad, por un caso personal de una amiga, puedo comentar que ella es profesora, ¿no? Y ella pues trabaja en escuela infantil. Y sobre todo con esto de la pandemia y demás. O sea, las escuelas son garajes de niños. Es para aparcar el niño y yo ir a trabajar. Es como aparcar el niño 8 horas. ¿Sabes? No sé. Y muchas veces también lo que se dice, ¿no? Que el maestro tiene que como que educar, ¿no? El maestro enseña. Y los padres educan.
Totalmente,
Entonces.
totalmente de acuerdo. Es que es eso, es, y que lo eduques tú, ¿no? No, no solo que si tienes el apoyo de tu familia y quiere ayudarte bien, pero que muchas veces se le echa el trabajo a la familia cuando no quieren. Por ejemplo, yo sé que mis padres no quieren, si tuviera nietos, tener que estar ellos cuidándolos. No, has tenido hijos tú, hazte cargo tú, ¿no? Eso es lo que me dicen.
Claro,
Entonces.
está tu caso y luego está mi caso, que es no, tú ten hijos, que te los cuido yo. Entonces, pero yo,
Ah,
¿sabes? Pero,
claro.
claro, entonces, pero no, yo no quiero, o sea, si yo no sé, o sea, no sé qué obsesión con seguir cuidando, no, o sea, que es que no. Al final, no sé si
¿Sabes
también. A ver, dime, dime.
Siento que somos una generación que no quiere, que, bueno, mira, más que no quiere, no puede. En plan, no tiene las condiciones. A ver, esto es muy duro de reflexionar, porque yo entiendo que hay circunstancias de la historia en las que se han vivido condiciones materiales muchísimo más duras de las que vivimos ahora, pero me refiero a que, por ejemplo, nuestros padres, ¿no? Nuestros padres tenían futuro, ¿no? No tenían esa incertidumbre, sabían que, aunque les gustara o no, sabían que se casarían, tendrían una hipoteca, tendrían hijos, un perro y un coche, y pagarían la matrícula del coche, ¿sabes? En plan, por lo general. Pero nosotros, nuestra generación, es como que vivimos en la incertidumbre constante y si no nos podemos independizar, no es porque seamos una generación vaga, es porque somos una generación en la que la incertidumbre y las condiciones materiales que tenemos son muy malas. Y obviamente, como dicen por aquí, por el chat, hay que priorizar. Yo creo que más que priorizar, hay que tener vidas dignas y de calidad. Y eso no se puede hacer de cualquier manera. Y la educación de los menores y la educación de los niños y la maternidad y los cuidados deben hacerse desde la calidad. Porque estás educando personas. Es que yo a veces siento que hay gente que tiene hijos como churros y yo no sé si comprenden que traen vidas, personas que tienen que ser educadas y que serán ciudadanos
Claro, es
y
que
ciudadanas.
a mí esto un poco me recuerda casi como una cadena de producción, ya sea de tuercas y demás. No, en serio es. O sea, sé, tus padres tienen un hijo, estudias, te matriculas, sacas una carrera o estudio qué, trabajas, encuentras a alguien, vas a vivir juntos, tienes un hijo, se repite el proceso, mecánicamente. Como casi, a ver, esto hablando muy, muy por encima y sin sentimientos ni nada, pero es como que. La sociedad busca un poco el, claro, el continuar, un poco, pues, no sé cómo decirte, en plan de no plantear el hecho de que haya alguien que se quiera salir de esa rueda. Y como que se ve un poco mal el, oye, pero ¿por qué tú no quieres tener hijos? De hecho, de esto lo hemos hablado en el podcast. Tenemos un podcast que se llama Tener hijos es vegano, que sabemos que no tiene nada que ver, pero había que hacer un poco de clickbait. Claro.
Hijos es vegano.
Claro,
Me encanta, ese no lo había
pues te
visto.
lo recomiendo muchísimo.
Ay,
Te
por favor.
lo recomiendo muchísimo. Así
Tener
que,
hijos es vegano, no lo he pensado nunca.
bueno, pues te invito a la reflexión.
Mira, te voy a decir, sí, en el sentido de que no es incompatible con el veganismo, lo que es incompatible es seguir sosteniendo un modelo de producción explotador de nuestro sistema. Y tener hijos no tiene nada que ver con eso. Yo
Claro.
soy partidaria y soy socióloga, he estudiado demografía y soy partidaria de que no sobra gente en el planeta, está mal repartida. Hay mucha gente concentrada en unos lugares y hay otros lugares que están despoblados totalmente. También porque los recursos se acaban. Entonces, los recursos se acaban, al final acabamos en el mismo punto de partida. Los recursos se acaban porque el sistema capitalista en el que vivimos se los carga. Entonces, yo creo que hay que poner la vida en el centro de la cuestión. Que ese es un argumento muy, muy ecofeminista y muy también del feminismo de los cuidados. Poner la vida en el centro y eso implica a las personas, al medio ambiente, etc. Entonces, ten hijos y súmalos a la revolución para acabar con este sistema capitalista.
Claro, ¿no? O sea, claro, hay como dos puntos de vista, ¿no? De, claro, si eres vegano, ten hijos porque tendrás hijos veganos. Entonces son más veganos al mundo.
No, hombre, no.
Claro. Vamos a llenar los veganos por ahí, llenando de veganitos el mundo por ahí. Y veganitas, veganitos y veganitas. No, no, a ver. Tiene que
Y
haber.
serán los hijos de Berbelís y los veganos.
Claro, y luego esos veganos tendrán que ir conquistando a gente no vegana para convertirla y entonces hacemos un ejército de veganos por el mundo. No, a ver, gente del chat, no. Luego te sale, luego imagínate, ahora que estoy leyendo claramente vegano, imagínate, tienes un hijo, eres un vegano, tiene un hijo y le sale cazador. O sea, no, no, yo no me arriesgo a eso.
No me va a pasar. No me va a pasar, ¿sabes? No me va a pasar.
Ahora ya, pesadillas por las noches. Bueno,
No, 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 no va a pasar.
yo no sé si el chat tiene alguna pregunta. Yo creo que ha quedado todo un poco claro. Hemos intentado abordar el tema de una manera seria, pero a la vez también divertida en algún punto. Ya sabéis cómo somos aquí, desde Malditos Veganos.
Sí, es que era un tema muy serio, pero había que hacer un poquito de... Yo, mira, lo último serio que voy a decir
Dale.
es educación sexual para vivir, anticonceptivos para no abortar y aborto seguro para no morir. Y con esto dicho, con esto y un bizcocho me quedo súper a gusto.
Muy bien, y es que yo creo que no podría estar mejor resumido, ¿eh? O sea, ¿me lo puedes repetir otra vez? Porque quiero que quede grabado a la gente.
¿Quieres que quede grabado?
Sí, otra vez.
Vale, yo siempre digo educación sexual para vivir,
Ajá.
anticonceptivos para no abortar,
Ajá.
aborto seguro para no morir. Esto es un lema del feminismo que no me lo he inventado yo, que aquí recalco y reclamo que llevamos usándolo muchísimo tiempo.
Pues yo creo que no puede estar mejor explicado.
Ah, mira, sí, una cosa que no he dicho
A
y me
ver.
parece muy importante. Y lo voy a aprovechar este momento y ya me callo para pa siempre, pero me parece muy importante. Con el tema de que el ecofeminismo entiende que las mujeres son parte de la naturaleza y de la tierra que explota el patriarcado, quiero decir que la demografía ha querido ser controlada por los estados y por el patriarcado durante mucho tiempo. Y lo hemos podido ver en China, por ejemplo, controlando. Que no hubiera más de un hijo por persona, pero también lo hemos visto en otros lugares, no hace tanto tiempo, o sea, con Fujimori en Perú, hemos visto cómo esterilizaba a las mujeres pobres para que no tuvieran más hijos, para que no se reprodujeran. Entonces, el control de las maternidades, el control del cuerpo de las mujeres, ha sido un imperativo del patriarcado de siempre. Y por eso debemos estar a favor de recuperar ese control, de poner la vida en el centro. Y eso el veganismo está ligado a ello porque precisamente el veganismo busca defender los derechos de los animales y del medio ambiente. Y aquí nos encontramos con el ecofeminismo maravilloso y hacemos un análisis maravilloso del tema.
Pues yo creo que. Yo espero que no haya podido estar mejor explicado el chat. Ya saben, si alguien les viene con la pregunta, pero ¿cómo puedes ser vegano o vegana y estar a favor del aborto? Mira, te escuchas este podcast. Y luego ya, si quieres, si te quedan ganas después de escuchar tremendo tostón. No, digo, tremendo episodio, me vienes a dar la turra a mí. Que
Claro,
primero
como
que te la den ellos.
resumen, ¿por qué soy vegana y estoy a favor del aborto? Porque siendo vegana defiendo los derechos del medio ambiente y de los animales, y como soy vegana tengo una conciencia interseccional, defiendo los derechos de las mujeres y no quiero que las mujeres pobres se mueran en abortos clandestinos.
Mira, me gusta un mensaje que acabo de leer. Voy a leer a Claramente Vegana que comenta: yo abogo por poder abortar a algunos humanos hasta los 40 años. Apuntamos para rectificar como propuesta de ley. Podemos, en vez de humanos, podemos poner señoros y no cambiaría mucho el significado. Y bueno, pues ya
Me
estaría,
muero.
¿no?
Sí,
Bueno,
no sé
pues
si tienes
ahora
alguna
ya.
pregunta, si no, con
Dejo
esto.
de que acapares toda la atención del podcast. Voy a venir yo aquí a
Perfecto.
hacer un poco la despedida. No, bueno, que ya sabéis que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, nos podéis leer todas las notas del programa, que va a haber un montón, en malditosveganos.com/59, porque este es el capítulo 59. que, bueno, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, nos podéis escribir. Bueno, si tenéis alguna cosita que darnos, también nos podéis escribir, ¿eh? Alguna promo por ahí buena. A ver si alguien se enrolla. Eura, la choriburga no la he probado. Mándame una. Malditosveganos.com/contactar, que lo podéis compartir con conocidos, con señoros, con primos, con vuestras madres. Mira, mamá, por esto no quiero tener hijos, etcétera, etcétera. Nos podéis escuchar desde Spotify. Más de 4.100 personas que están ahí en Spotify esperando un capítulo. Y bueno, no voy a decir nada de mi compañero que no está aquí. También en iTunes, Apple Podcasts, en iVoox, en Amazon Music, en YouTube, en nuestra web, de donde sea, que sepáis que nos podéis escuchar. Y bueno, yo te voy a pedir un favor, Miriam.
A mí,
Sí.
bueno,
Claro, como
ahora
tú
pongo
antes,
cara yo.
como, claro, como tú antes me has puesto en un compromiso, yo te voy a poner en
Vale.
un compromiso a ti.
Venga.
Entonces quiero que vamos a intentar, va a salir mal, pero no pasa nada,
Va
decir
a
a
salir
la
fatal.
vez,
Ya lo que me vas a pedir, va a salir fatal, va a salir fatal.
malditos veganos, que con esas os alargadas. Y hasta
Vale.
aquí el episodio de hoy, que espero que os haya gustado mucho. Y bueno, la semana que viene, no sé si será, pero pronto, pronto seguramente. Nos vais a tener por aquí siguiendo dando guerra porque hay una cosa, Miriam, que no va a cambiar. Y es que vamos a seguir siendo unos malditos veganos. ¡Dale! Bueno, me pueden poner en comentarios si tenemos nueva colaboradora en el podcast porque, atención, anuncio, se busca nuevo colaborador. Sekian, ¿dónde estás? Ahora, escúchame esta. Venga, gente. Cuidarse mucho. Un besito.
Adiós, adiós.